que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y la verdad, pues, es una alegría estar en la casa de Dios. Es el mejor lugar que podemos estar, en la casa de Dios. Siéntase en su casa, ¿no? Pase en la casa del Señor. Y la verdad, hermanos, es una tremenda bendición. Hay muchísimas cosas por las que podemos estar contentos al ser cristianos, ser hijos del Señor. Y le gracias a Dios por los hermanos que me han hecho sentir en casa, la verdad. Hermanos, gracias, Señor. Gracias por su hospitalidad. Son muy gentiles los hermanos. Me han hecho sentir en casa. Y la verdad, hermanos, yo les bendiga y les siga prosperando aquí en esta obra. Y por las comidas también. Y porque la verdad, cuando llegué estaba lleno y todavía así. Sigo muy lleno todavía. Y muchas gracias, hermanos, por todo. Gracias también por por todo, hermano, por todo lo que han se van las palabras. No soy muy bueno para dar gracias, pero la palabra dice, debemos ser agradecidos, y el Señor nos ha bendecido al tener una familia acá en Guatemala. Y la verdad, pues extraño a mi familia, extraño a mi esposa. Hace rato estábamos viendo unos programas, algo curioso de las parejas, cómo es la esposa, cómo es el esposo, y la verdad, extraño a mi esposa, porque también hace así, a mis hijas también las extraño, y pero acá tengo una familia y me hacen sentir en casa. Hermanos, siéntese en la casa del Señor, y yo también pues me siento en la casa del Señor. Y como les digo, más porque estoy en gente que habla el acento guatemalteco. Me recuerdo de mi pastor, aunque ella no habla guatemalteco, pero de vez en cuando se le sale una palabra chapina. Y pues es de bendición. Desde que llegué, la palabra pues, y palabra así que, la verdad, toma que te veas. Para mí me hacen sentir bien. Bueno, hermanos, en la mañana vimos acerca del amor, del gran amor de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, acerca de las pruebas. Acerca de las pruebas. Las pruebas, hermano, una prueba es algo, no es algo que uno va buscando. Es algo que Dios permite en nuestras vidas con un propósito. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Bueno, la Biblia dice cuál es el propósito de las pruebas. Vamos a leer unos versículos, aunque no es el no me voy a enfocar ahí, voy a ir a una historia del Antiguo Testamento, pero vamos a ir, hermanos, a Santiago 1:2 y 3. Dice la palabra de Dios, Santiago escribe aquí a los hermanos y les da un mandato, porque es un mandato, tened por sumo gozo, hermanos míos, vamos a esperar que todos lo tengamos en Santiago 1:2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, la veras, fíjate la palabra, tened por sumo gozo. No cualquier gozo, un gozo más que nada más un gozo común, un gran gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Comúnmente, hermanos, no asimilamos esa verdad, pero más sin embargo es palabra de Dios, y la palabra de Dios la deja con un propósito. Será, hermano, que el cristiano se puede gozar a pesar, con sumo gozo a pesar de las diversas pruebas. Sí. ¿Sabes por qué, hermano? Principalmente, ¿por qué? Porque su Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y eso, hermano, vale más. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la palabra de Dios tiene por pasajes enteros, hermano, como en el Salmo 27, lo que sucede cuando Dios, con la presencia de Dios está en nuestras vidas, la vida de José en Egipto, cuando Dios estaba con él y como lo vendieron sus hermanos, y como también la vida de Job. La vida de Job fue una vida con pruebas también, pero con un propósito. Dios permite las pruebas con propósito. Y aquí sigue diciendo el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Ese es uno de los propósitos, hermano, de la prueba en nuestras vidas, producir paciencia. Vamos ahí a Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 1:6. Aquí esos hombres, hermano, estos creyentes, estaban pasando persecución, pruebas. Estaban siendo perseguidos. Algunos dicen que estaban siendo perseguidos, echados a los leones. Estaban recibiendo, hermano, grandes pruebas. Y aquí el apóstol Pedro los anima y les dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos. Hermano, si es necesario, es necesario que tenga, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más. Mira, hermano, vuestra fe, mucho más que, hermano, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El oro es precioso, pero luego sigue diciendo en un ejemplo que se le hace al oro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque pereciera, ¿qué hace? Se prueba con fuego. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando el oro se prueba con fuego? ¿Sabes para qué se prepara o se hace se pasa el oro por fuego? Para que sea oro mejor. ¿Sabes, hermano? Ese es el propósito de las pruebas, para refinarnos. Porque, hermano, nosotros a veces tenemos, estamos hablando en términos generales, a veces somos un poco rasposos. Y a veces tenemos que rasparnos, o tiene que lijarnos el Señor, moldearnos como Él quiere. A veces nosotros llevamos una dirección, y el Señor dice, para allá no, es para acá. Pero a veces uno se aferra, no, el Señor por acá. Y a veces Dios permite circunstancias en la vida para ir cambiando su manera de pensar, para ir moldeando su manera de ser. Hermano, las cosas no son casualidad. Las cosas que suceden no son casualidad. Dios las permite con un propósito. Y sobre todo, como dice aquí, para producir paciencia, también para refinarnos como al oro. Y hermanos, vamos a orar para que nos ayude nosotros a tener una buena actitud durante las pruebas. Porque es fácil dar un consejo, quizás es fácil hablar cuando no estamos en medio de una prueba. Pero es otro concepto, hermanos, cuando estamos dentro de la prueba. Y así como los discípulos estaban en la tempestad. A veces podemos decir, no, pero los discípulos, y acá, ahí estaba el Señor con ellos, y ellos confiaron. Pues, hermanos, vamos a orar que Dios ayude a tener buena actitud y confianza en el Señor en medio de las pruebas. Padre Santo, gracias te damos por este momento. Señor, bendice, Señor, esta porción de palabra que vamos a ver. Señor, prepara nuestro corazón, que, Señor, las pruebas vienen a nuestras vidas y tú las permites, Señor, con un propósito. Ayúdanos, Padre, a tener buena actitud, como hemos visto, a tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Ayúdanos, Padre, para que nuestras vidas te glorifiquen, Señor. Padre, las pruebas tienen propósito divino y tú quieres mejorarnos cada día. Y, Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos, sin tu ayuda, las pruebas, Señor, no las pasamos con gozo. Las pruebas, Señor, no llevarían el propósito que tú quieres en nuestras vidas. Padre, prepara nuestros corazones. Te pedimos, Señor, tu bendición, que tu Santo Espíritu nos enseñe la porción, las palabras, la palabra tuya que está aquí impresa, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a una historia en el Antiguo Testamento, muy conocida también. Una historia, y yo que ya se imaginan. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos allí a ver, hermanos, una tremenda prueba. No solo para un hombre, para el pueblo de Dios en general. El pueblo de Dios, hermano, en general. Los soldados israelitas, el rey Saúl, estaba pasando por diversas pruebas. ¿Se escucha, hermano? Pero me siento, como no estoy acostumbrado, voy a tratar de estar aquí con esto. Y hermanos, una tremenda prueba le vino al pueblo de Israel. ¿Cuál era esa tremenda prueba? ¿Sabes qué, hermano? Lo que menos me gustaba a mí de las escuelas en México era que la raza de los niños era muy peligrosa. Eran muy peligrosos. La gente allá en la escuela, los niños, y no me gustaba, porque ¿saben por qué? Porque a mí no me gustaba dejarlo tampoco. Entonces, ese es el problema, hermano. No me gustaba estar en la escuela, porque tampoco a mí me gustaba dejarme. ¿Y sabes qué pasaba, hermano? Pues eran muchos problemas. Muchas veces, sí, no muchas veces, algunas veces peleé con algún muchacho, gracias a Dios, ninguno más grande que yo, la mayoría eran más bajitos. Era una ventaja eso. Aunque una vez sí me encontré, ya me recordé, sí peleé con alguien más grande que yo, ya me recordé. Pero hermanos, imagínense, hermanos, un gigante. Un hombre que mide casi 3 metros de altura. Un hombre, hermanos, preparado para la batalla. Eso es, podemos decir, no, pues cobardes, porque ellos se acobardaron ante esa tremenda prueba. Era un gigante, hermanos, que les hacía un reto y espantaba al pueblo de Dios. Algunos dicen que este hombre era algo muy que el diablo lo había puesto ahí para intimidar al pueblo de Dios. Este hombre, hermanos, medía casi 3 metros de altura. Mira lo que dice aquí el versículo 4, 17:4. ¿Lo tenemos, hermanos? 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo? Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso quiere decir, hermano, casi 3 metros de altura. Miren, no solamente 3 metros de altura, versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos. De bronce, ustedes saben, la cota era una malla que se ponían para recibir los ataques del enemigo. Y dice 5,000 siclos de bronce, más o menos como 57 kilos cargando ese hombre en sí. Como 57 kilos cargando en peso. Ese hombre estaba fuerte, no era cualquier persona. Dice, sigue diciendo la palabra de Dios, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7. El asta, su lanza, era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba el escudero delante de él. Eso, hermanos, es como 6 kilos con 800 y algo gramos. Era algo, hermanos, no era cualquier persona. Era un hombre fuerte, alto, fuerte, y feo también. Pero no sé si aquí así dicen, pero alto, fuerte y pues grande, espantoso. Se veía espantoso, hermano, espantaba su presencia. Y mira lo que él decía. Versículo 8. Y se paró, paró, o sea, se puso en pie delante del pueblo de Dios y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Señor, tú sabes que necesitamos de tu ayuda. Te pedimos, Padre, que tú nos fortalezca, Señor, y que nos enseñe las verdades de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ya había orado, hermanos, pero estoy un poco nervioso y lloré otra vez. Está mejor. Está mejor, hermanos. Bueno, versículo 11, 17, 11. ¿Qué actitud, hermano, debemos de tener ante las pruebas? Debemos tener sumo gozo. Debemos que saber que las pruebas purifican, nos hacen mejores cristianos. Pero mira, hermanos, al pueblo de Israel, ante esta prueba, ante este gigante, ante este hombre de estatura muy alta, un hombre fuerte, no cualquier hombre, era un paladín, un hombre que era el líder, el vencedor, el que iba delante del pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué hizo el pueblo de Israel al ver a este hombre? Mira la primera actitud del pueblo de Israel. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel, es decir, los soldados que estaban ahí con él, los hombres de guerra y todo Israel, estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron, hermanos? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Has tenido miedo, hermanos, de las pruebas? Sí. Somos humanos y a veces nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Tenemos temor de las circunstancias. Tenemos temor de las pruebas. No es fácil, hermano, pasar y decir, ah, pues esto yo me lo como muy bien. Para mí es fácil. No. Muchas veces tenemos temor de las circunstancias. ¿Por qué, hermano? Porque no están a nuestro alcance. Son cosas que nosotros no podemos hacer. Son cosas que no son a nuestro alcance. Quizás sea una situación económica. Quizás falta de ciertos pagos, ciertas cuentas. Quizás, hermano, sea una enfermedad. Quizás sea un familiar ser querido que está padeciendo un problema en la familia. El Señor, hermanos, el Señor sabe cuál es nuestra prueba. Y si no tenemos pruebas, Dios va a permitir las pruebas con un propósito para nuestro bien. Y aquí Dios permitió las pruebas de este gigante que viniera contra el pueblo de Israel con un propósito. Pero ¿cómo asimiló, cómo entendió ellos, cómo veían al gigante? Hermanos, lo veían como un gigante. Lo veían no con la mirada de Dios. No como Dios quiere que veían las cosas. Ellos no veían la presencia de Dios en sus vidas. Ellos nada más lo vieron como un gigante grandísimo, con todo su poder, y que ellos no podían hacer nada, y tuvieron miedo. Gran temor. Hermano, no debe ser así. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces no entendemos esas verdades cuando estamos en las pruebas. Es fácil, como le digo, hermanos, dar consejo cuando no estamos dentro de las pruebas. Pero, hermanos, cuando a veces estamos en las pruebas, a mí me ha pasado, yo sé que también a ti, hermano, a veces nos ha pasado y a veces no sabemos por dónde empezar. Y a veces si sabemos, a veces titubeamos. Pero, hermanos, esto es escrito para que nosotros no lo hagamos. Para que no hagamos lo mismo que el pueblo de Dios. Y su hermano, un hombre, el rey de Israel, un hombre que era rey, y todos los soldados, hermano, mira, una pregunta, hermano, ¿por qué no se le echaron encima a todos, pues? ¿Por qué no se, bueno, pues está gigantón, pero no hay que darle chance, nos lo amontonamos todos y pues lo va a matar a unos cuantos, pero al final y tal, le vamos a dar una pedrada en la cabeza o algo? No pensaron eso. Se espantaron ante la presencia de ese hombre. Y de veras, hermanos, sí, cuando una persona es alta y grande, pues yo lo domino, no. Una persona de guerra, un soldado de guerra, grandísimo, y dispuesto a matar a quien fuera, pues sí, se tuvieron gran temor. Oh, hermanos, las pruebas son pesadas. Las pruebas que vienen a nuestras vidas no son fáciles. Pero si lo vemos con la mirada de Dios, si las vemos, hermanos, desde el punto de vista que Dios las ve, va a ser diferente. No solamente, hermanos, las pruebas a veces tenemos miedo. Bueno, vamos a ver ahí más adelante. Mira, ahora, ¿por qué digo que es prueba, hermanos? ¿Por cuánto tiempo este gigante venía al pueblo de Israel? ¿Sabes por cuánto tiempo, hermanos? Vamos ahí al versículo 16. Venía, pues, aquel filisteo. Mira, hermano, ¿por cuánto tiempo? Aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuánto? Ay, hermano, 40 días y 40 noches. Y todos los días les decía lo mismo. Pues aquellos tenían gran temor. Hermanos, eso, la palabra 40 días, implica tiempo de prueba. 40 días retándolos, 40 días sobre ellos, y ellos con aquel temor, 40 días. Y hermanos, pues ellos tenían gran temor. Mira lo que sigue diciendo enseguida, versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre que hacían, hermanos, es 17:24. Dice, huían de su presencia y tenían gran temor. Era un hombre grande, era un hombre poderoso. Pero no solamente, hermanos, tenemos temor muchas veces en medio de las pruebas. ¿Sabes también qué sucede? A veces nos enojamos, o quizás no nos enojamos, no precisamente va a pasar eso, hermano, pero puede pasar, y quizás sí nos enojamos. En medio de las pruebas, hermano, como no salen las cosas como uno piensa, quizás nos enojemos. Mire, hermanos, a Samuel. Samuel, perdón, el hermano de David, el mayor, versículo 28. Ya había llegado David a aquel territorio, ya su papá lo había mandado que le llevara cierto alimento y ciertas cosas ahí a sus hermanos. Y entonces viene David y llega al campamento. Entonces su hermano mayor lo ve y mira la actitud de este hombre en medio de las pruebas. Ve a su hermano David y ¿qué hace? Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué hizo, hermanos? Hermano, ¿pero por qué se enojó? ¿Qué razón tenía para enojarse? Hermano, David no tenía miedo. Yo creo que eso dicen allá en México. Le enchiló, se puso enojado. Se puso enchilado, dicen allá en México, no sé, tal vez mala expresión aquí, pero no lo voy a decir ya. Y bueno, se puso enojado. Y hermanos, quizás por envidia, porque mira, ellos cuando veían al gigante salían corriendo, y ellos también, él también, Eliab salía corriendo. Pero cuando su hermano David vino, en lugar de decir, mi hermano, tremendo, mira, no tiene miedo al gigantón, como si nada, ¿no? Y él preguntando a David, ¿qué harán con aquel gigante, con el que mata al gigante, con el que vence al gigante? Y él preguntó a las personas, y entonces él, en lugar de, hermano, qué buen hermano tengo, se enojó. Y pues una excusa para eso. Él se enojó más bien, hermanos, por la actitud de David. Y él tuvo mala actitud, tenía mala actitud. Tenía miedo, pero también aquí menciona que se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, mira lo que dice, hermano, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí vienes de Mirandilla, vienes aquí nomás a ver qué está pasando. Vienes aquí nada más a ver qué pasa. No vienes con un propósito correcto, David. Y se enciende en ira contra David. ¿Y David qué hace? Bueno, David se escondió, se fue de ahí. David respondió, ¿qué he hecho? Yo ahora, ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Bueno, hermanos, este hombre se encendió en ira. Versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Todavía estaba en ese tiempo, en ese proceso. El gigante no se había vencido. El gigante ahí estaba retándolos todavía. Entonces, ustedes, hermanos, él estaba metido en ese tiempo, en esas circunstancias. ¿Y cómo reaccionó, hermanos, en medio de esas circunstancias? Se enojó. Y señaló a David. Hermano, muchas veces, en medio de las pruebas, a veces señalamos. ¿No es por tu culpa? ¿O es por esto? ¿Por aquello? Oh, hermanos, yo conozco tu soberbia. No era por eso que David había venido. Pero este hombre afirmaba que sí conocía su soberbia y que por eso había venido, para ver lo que estaba pasando. Hermanos, en medio de las pruebas a veces sale enojo. Y hay enojo, hermanos, una vez más, porque no estamos viendo lo que Dios ve. No estamos viendo, hermanos, no estamos palpando, hermano. ¿Sabes qué tenemos que decir en medio de las pruebas? Hermano, las pruebas es la escuela de Dios. Las pruebas, hermanos, es la escuela de Dios. Aquí, hermanos, sí, esta es la escuela dominical, escuchamos la palabra de Dios, pero la verdadera escuela, hermanos, es cuando Dios quiere que practiquemos la palabra de Dios. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios. David conocía la palabra de Dios. Y por eso él no conocía, porque conocía, no tenía miedo, porque conocía a su Dios, conocía las Escrituras, y él no dudo que recordaba cuando le explicaba aquí a David el Salmo 23, lo que él hacía, lo que Jehová era. Jehová es mi pastor, nada me falta. Hermano, él, agarrando el ejemplo de su Dios, él se consideraba como pastor. Él era pastor de ovejas y sabía lo que él podía hacer, pero no él. La grandeza. Pero hermanos, no solamente a veces nos enojamos en medio de las pruebas, quizás echamos culpa a alguien, no, pues es por tu culpa, como a este, no, yo sé que tú vienes acá con un propósito equivocado, y enojado se encendió en ira, no una ira, se encendió en ira contra su hermano, en medio de esas circunstancias, en medio de las pruebas. Pero hermano, también en medio de las pruebas, no vemos lo que Dios puede hacer con alguien insignificante. Oh, hermanos, de veras. No, en medio de las pruebas no vemos lo que Dios puede hacer con alguien insignificante. Hermano, un muchacho, un pequeño. Mira, hermanos, viene a los oídos de Saúl, que David andaba por allí diciendo, pues yo quiero ir, pues, como que estaba muy valiente, animado, pues. Lo mandó para ese pesebre, lo mandó para él, y vino David a Saúl. Y allí vienen, hermanos, Saúl y David, y tienen un diálogo. Empiezan a hablar los dos. Y mira la actitud, hermanos, del rey de Israel. Versículo 32. Dice, versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Versículo 32. Y dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este, ¿qué? Bueno, ¿quién está hablando? Un muchachillo así, pequeño. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Está dialogando con el rey Saúl. Ahora mira la respuesta del rey Saúl. Mira lo que le dice Saúl, versículo que sigue. 33, dijo Saúl a David. ¿Qué le dijo, hermano? Mira las palabras del rey. No podrás, ¿qué? Tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres, ¿qué? Muchacho, y él, un hombre de guerra desde su juventud. ¿Era verdad eso, hermanos? Que era un muchacho y este era un hombre de guerra desde su juventud. ¿Era verdad? Pero ¿sabes qué? Lo que él no estaba entendiendo, y lo que sí no era verdad, es lo que dijo. No podrás. ¿Sabes qué, hermano? Eso, muchas veces me detiene. Sí, hermano, tú no puedes. Yo no puedo. Muchas cosas, hermano, a veces me rindo, me doy, como dicen, ya no puedo. Pero ¿sabes qué, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Y él decía eso, hermano, no cuando le iba bien. Él lo decía cuando él andaba en pobreza, andaba en problemas, andaba padeciendo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, en Dios sí podemos pasar las pruebas. En Dios, hermano, si vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, sí. ¿Sabes qué, hermano? Otra actitud en medio de las pruebas es tener en poco lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Este muchacho no podía. Y Saúl lo estaba viendo. Ay, hermano, no es cierto que a veces nos pasa esto. Comparamos 50, no, 80 con 15, o no 80, vamos a ponerlo 40. ¿Quién crees que va a vencer? Es ilógico, hermanos, que un muchachito va a matar o va a destruir al gigante. Es ilógico, es ridículo pensar así. Pero hermano, con nuestro Dios podemos pensar así. Con la clase de Dios que tenemos. Porque el Dios de la Biblia, hermanos, no es cualquier Dios. Por eso es importante, como decía su pastor, hermano, de veras, es tremendo lo que estaba enseñando. El amor hacia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, te va a cambiar nuestros días. El pensar, no como dice Pancho, no como dice Antonio, no como dice Miguel, como dice la palabra de Dios. Y hermano, David estaba pensando como dice Dios. Saúl estaba pensando de otra manera, su hermano también. Pero hermanos, David estaba teniendo el concepto de Dios. Su mente estaba enfocada en la palabra de Dios. Hermano, ¿es cierto que cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, somos más que vencedores? ¿No es cierto, hermanos, que cuando le confiamos a Dios, Dios nos da las bendiciones? No es cierto que el Señor Jesucristo, cuando fue tentado, probado por el diablo, no es cierto, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué pasó? Pasó la paz. Hermano, qué bendición es cuando pensamos como David estaba pensando. Pero qué triste, hermanos, es cuando pensamos que aquel gigante nos va a destruir. Y si, hermanos, sí parece que las pruebas nos van a destruir a veces. Pero nuestro Dios es más grande que las pruebas. Porque el Dios que tenemos, hermanos, sinceramente, no es cualquier Dios. No es cualquier Dios. Tú has visto, hermano, cómo es que Dios ha cambiado vidas. Tú has visto, hermano, cómo es que Dios te ha ayudado en el pasado. Tú has visto, hermano, que a veces has pasado dificultades y Dios allí está siempre y te da la mano, y te da la mano, y te da la mano. Pero ¿sabes qué? Pasa mañana y pasado y empieza otro y empezamos a dudar. Empezamos a tener a titubear en medio de las pruebas. Y así le pasó a David después. Después sí tuvo pruebas y pues no confió en Dios y pasó ciertas cosas. Pero hermano, aquí David estaba siendo guiado por Dios y confiando en Dios. Y Dios empezó a trabajar. Y bueno, perdón, ya estaba trabajando. Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Siempre, hermano, sinceramente, siempre cuando pensamos como Él piensa. Que nuestra mente, hermano, sea la mente de Dios. Haya pues en nosotros este sentido que hubo en Cristo Jesús. De veras, hermano, yo agarré esta convicción. Que no hay ningún consejo, hermanos, por muy preparado que esté, que sea superior a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, hermano, al fin y al cabo, lo que va a cambiar vidas. Es la palabra de Dios, hermano, el que va a edificar el hogar. Si Jehová no edificara la casa, en vano los que la edifican. Es Dios, hermano, a través de su palabra, que va a ayudarnos en medio de las pruebas. No, hermano, vamos a pedir consejo. Sí, hay que pedir consejo al pastor. Hay que pedir consejo al hombre de Dios. Pero, hermano, debemos estar primeramente confiando. ¿Saben en quién, hermanos? En Dios. En Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El hermano de Hermosillo, en la iglesia donde estaba, el hermano Ronald Copa, cada vez que salía, la iglesia se desvanecía. Es decir, faltaban los miembros. Se iba el pastor a X o Y de negocio, salía de la ciudad. La iglesia se esfumaba. Es decir, venían poquitos hermanos, muy poquitos. Y es una iglesia grande, pero cuando no se va el pastor, muy titubeaba mucho. Y el hermano se daba cuenta. Y en sus predicaciones decía, una vez predicó el Salmo 23, muy expositor, el hermano, muy tremendo la escritura, y el hermano mencionaba, hermano, sí, es Dios, es el pastor. Pero hermano, en medio de las pruebas, ¿sabes quién te va a ayudar, hermano? Tu pastor, verdadero. Dios, Jehová es mi pastor, hermano. Si Jehová no es tu pastor, y yo soy tu pastor y te estoy pastoreando, y cuando yo no vengo, tú no vienes, cuando yo no estoy aquí, tú no vienes. Eso quiere decir, hermanos, que yo te estoy pastoreando. Y en medio de las pruebas, hermano, ¿sabes qué? No voy a poder ayudarte. Porque es importante, hermanos, que primeramente Jehová sea tu pastor. Que tú confieses tu Dios, que dependas de tu Dios, y entonces sí, ese concepto que viene de tu pastor. Ese concepto que viene de tu hermano consagrado, que te dice, hermano, no es por ahí. Dios quiere esto de nosotros. Ese concepto nos va a ayudar, porque ¿sabes qué? Hermano, nuestra relación viene con Dios. Que va a mi pastor, nada me faltará. Y por eso, hermanos, mira la actitud. Seguimos el diálogo aquí con David. Saúl le dijo, pues tú no vas a poder, no vas a poder. Es un muchacho y él es un hombre de guerra, pues ¿qué va a pasar? Tú no puedes. Hermano, no hay que intimidarnos cuando alguien nos diga, tú no puedes. No hay que intimidarlo. Cuando era inconverso, mucha gente, pero algunas personas me decían, tú no puedes. ¿Y sabes qué, hermano? Me metí las manos en la bolsa y no podía. No podía. Cuando fui cristiano, seguí igual. Y sigo igual, porque sé que yo no puedo.
Pero en el poder de Dios, hermano,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. En el poder de Dios, hermano, se pueden hacer grandes cosas. No sabemos, hermano, hasta cuándo, cuánto Dios nos puede ayudar a usarnos en ciertas dificultades. ¿Sabes qué, hermano? Podemos aconsejar cuando pasamos en diversas pruebas. Cuando estamos pasando una prueba y la pasamos, podemos aconsejar a alguien que está pasando por pruebas. Hermano, vamos a seguir con el diálogo, porque luego va a temblar si seguimos más tarde y ya no es tan... no se cree, hermano, ¿no? Ya mejor lo dejamos para otro día. Vamos a seguir, hermanos, aquí en David, versículo 34. David respondió a Saúl, mira la respuesta muy sabia de David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, ¿y qué hacía? Y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba, yo le echaba de la mano de la cuchara, y lo hería, ¿y qué? Y lo mataba. Pues el león, pues ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué, hermanos? Mira la razón. Porque ha provocado al ejército. ¿De quién? Mira, hermanos, cómo estaba viendo David a su Dios. El Dios muerto, no. El Dios viviente. Hermanos, Dios está vivo. Y, hermano, de veras, si pensamos como el Dios vivo y que es un Dios vivo. Dice el escuadrón, el ejército del Dios viviente. Y luego sigue diciendo, David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también, ¿qué? Me librará. Eso implica confianza en su Dios. Él me librará también de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, bueno, ya no le quedó otra alternativa a Saúl. Parece ser que se convenció el rey Saúl. Y dijo, ve y Jehová esté contigo. ¿No es cierto, hermanos, que cuando Dios está con nosotros, sabes, es una frase que se repite comúnmente, hermanos, cuando José estaba en Egipto? Una frase que comúnmente se repite varias veces, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. Oh, hermano, la presencia de Dios en nuestras vidas es valiosa, es valiosa. Así como estuvo con José, y si está con nosotros en medio de la prueba, podemos pasar la prueba. David la pasó aquí con victoria. Versículo siguiente. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió pues que David no pudo con esas armas. Y mira lo que hizo David. Versículo 40. Y tomó su cañado en su mano y escogió, ¿cuántas piedras? 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hermano, qué confianza, qué confianza. Agarra las 5 piedras lisas y su honda y va hacia el filisteo. Qué confianza. Oh, hermano, esa es confianza en Dios. Porque, hermanos, el Dios de David no es cualquier Dios. Hermano, nuestro Dios no es cualquier Dios. No es cualquier Dios. Aunque a veces el mundo nos hace pensar que nuestro Dios es cualquier Dios. No, nuestro Dios es el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios, hermano, y sus atributos son preciosos. Su carácter de Dios. Y David, hermano, en esa confianza viene hacia el filisteo. Y dice la palabra de Dios, versículo 42, y cuando el filisteo miró a David, y él, ¿qué hizo, hermanos? Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45. Entonces dijo, ¿quién? David, al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué, hermanos? Qué precioso, qué precioso. El concepto que tenía de su Dios. Vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, mira con qué seguridad hablaba este hombre, hermanos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos y las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra, hermanos, ¿qué dirá? Oh, qué bendición. Qué bendición cuando nos da la victoria en medio de la prueba. La gente se da cuenta que nuestro Dios está con nosotros. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en el estado. ¿Hay Dios en la ciudad de Guatemala, hermanos? Sí, hermanos, sí. Aunque no parezca. Pero aquí está el mismo Dios. Y en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, aquí está nuestro Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque es un Dios muy especial. Y dice, y Jehová, versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras pruebas, hermano, perdón, en nuestras manos. ¿Sabes qué, hermano? Las pruebas, Dios las tiene en su mano. Todas las pruebas que nos vienen en nuestra vida, Dios las tiene en su mano. Por eso dice que tengamos sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién lo está diciendo? Sí, es cierto, es Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios mismo que está hablando. Es Dios que dice que tengamos sumo gozo. Y con propósito, porque produce paciencia en nuestra vida. Produce paciencia, y no solamente produce paciencia, también nos purifica, así como no. Nos purifica, nos hace mejores cristianos. Porque, hermanos, ¿necesitamos ser mejores cristianos? Necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos? Bueno, hermano, hay que echarle ganas. Porque esa clase de Dios que tenemos no es cualquiera. Y David echó ganas y venció a su nombre. En el nombre de Dios. No se esfuerzas, hay que echarle ganas en el poder de Dios. No se puede. Bueno, con Dios sí se puede. Sí se puede. Que Dios es David. Es nuestro Dios. No cambia. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Porque Dios quiere mejorar. Dios quiere, hermanos, mejorar nuestras vidas. Quiere que nosotros hablemos de Él. Quiere que nosotros vivamos para Él. Quiere hacernos mejores cristianos en nuestra vida. ¿Pero qué vamos a hacer? Porque, hermanos, como algunos han puesto una ilustración, han mencionado algunos hermanos una ilustración, que esas piedras que van en el río, a veces escuché esta ilustración, que estas piedras que van en el río, que están lisas, las piedras del río regularmente son lisas, pero dicen, antes de que vaya por la corriente, antes de que la corriente se las lleve, porque están bien rasposas, porque la única manera en que esas piedras se han puesto lisas, es porque se han raspado una con otra. Pero es necesario que pase una corriente sobre esas piedras. Por eso es necesario, hermanos, que a veces venga una prueba a nuestra vida. Porque Dios nos quiere hacer a pulirnos. Quiere pulirnos con esas piedras. Quiere alzarnos. ¿Alguien se llama pulido? Quizás alguien se llama pulido. Y un hermano estaba una vez predicando, diciendo ese mensaje y quiere pulirnos como el hermano pulido. Pero hermanos, de veras, que Dios quiere pulirnos, porque Él es su deseo, pulirnos para su honra y su gloria, para que la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Guatemala, hay Dios en Guatemala. De veras, hermano, Dios quiere hacer grandes cosas a través de las pruebas con nosotros. Vamos a ver. Tiempo a hermano David.
Nosotros hemos pasado por pruebas en nuestras vidas. Eso es común. Es algo a lo cual nadie es exento. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo pasamos esas pruebas? Las pasamos como la nación de Israel al principio, que tenían miedo, que huían. O la confrontamos confiando en nuestro Dios, entendiendo que Él ha permitido esa prueba y que Él quiere hacer algo en nosotros a través de esa prueba. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Yo sé, Señor, que en esta vida vienen muchas pruebas. Algunas que las miramos y pensamos que nosotros mismos podemos encargarnos de ellos, que es la reacción que Satanás quiere. Señor, cuando vienen pruebas en nuestras vidas, lo primero que deberíamos hacer es mirar hacia ti en fe, buscando tu rostro y reconociendo que tú eres el único, Señor, que puede ganar las batallas por nosotros. Y Señor, yo pido por mis hermanos en esta noche. Tú sabes cada corazón, cada vida. Tú sabes pruebas que están pasando en nuestras vidas, luchas, cosas que quizá nadie sabe excepto tú. Y Señor, pedimos en esta noche que lo que el hermano ha expuesto de tu palabra, que haya encontrado lugar en nuestros corazones. Y Señor, dejemos de tener temor a los gigantes de nuestras vidas y dejar de reaccionar en una forma normal, como decimos. Que comencemos a reaccionar como tú quieres, de buscarte a ti, de confiar en tu palabra, en lo que tú quieres hacer en nuestros días. Y Señor, de luego darte la gloria y las gracias por lo que hayas hecho en nuestros días. Señor, ayúdanos en las pruebas que vienen. Quizá algunos están pasando por prueba en esta noche. Quizá otros pasarán por una prueba difícil mañana. Pero Señor, tú sabes. Y ayúdanos a nosotros a reaccionar correctamente. Y Señor, a ver tu mano obrar en las situaciones que confrontamos. Bendice a mi hermano Salvador, bendice a su tiempo, su estadía aquí en Guatemala. Ayúdale mientras él visita a otras iglesias, Señor, a poder ser de bendición. Pido también por su esposa, por sus tres hijos allá en Michoacán, que tú los proteges, que provees para ellos mientras el hermano está aquí en Guatemala. Y pedimos, Señor, que tú puedas ya preparar terreno allá en Michoacán para levantar una obra para tu honra y tu gloria. Prepare corazones, prepare, Señor, familias enteras para que tu palabra pueda llegar y dar fruto, Señor, en muchas áreas. Y también, como el hermano mencionó, que tú, Señor, eres Dios de Michoacán, pero también eres Dios aquí de Guatemala. Y ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos, Señor, a trabajar para levantar esta iglesia para tu honra y tu gloria, a confrontar las pruebas que vienen, Señor, confiando en ti y dependiendo de ti. Bendice esta noche, Señor, despídanos en este momento con tu paz. Llévanos con bien a nuestros hogares, sé con nuestros hermanos que andan lejos, el hermano Rodrigo. Hay otros hermanos que no llegaron hoy y no sabemos por qué. Otros que quizá no tenían interés en llegar, Señor, obren sus corazones. Pero pedimos, Señor, que tú das una bendición, a cada hermano y hermana que estamos aquí en esta noche, los hermanos fieles, los más fieles. Y Señor, ayúdanos a no confiar ni en nuestra fidelidad, sino de confiar en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. El hermano va a estar en Guatemala por otro mes, pero esto va a ser probablemente la última noche que está con nosotros, ya que tiene otras citas. Entonces, hay que despedirse de él, hay que orar por él. Si no tiene una tarjeta suya, que hay algunos allá, consiguen sus tarjetas para estar orando por él, y que estemos orando a ver qué quiere hacer el Señor a través de nosotros para ayudar con el ministerio del hermano allá en México. Y vamos a estar hablando de eso más cuando llegue nuestra conferencia misionera el otro mes, y hay que estar orando ya por eso y preparándonos para este tiempo. No sé si hay algún anuncio o comentario o chistes hasta los todos. Todo lo que el hermano Salvador mencionó que pasó ese temblor fuerte hoy en la mañana porque algunos estaban durmiendo en el culto. No es cierto, pero bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga.